Dios lo bendiga. Si son tan amables, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a empezar con el primero de los versículos. Vamos a tratar de sacarle muy buen jugo a este hermoso versículo de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, cuando nosotros analizamos este capítulo, que la verdad es precioso, es hermoso, este capítulo de la primera epístola a los Corintios, estamos estudiando el camino más excelente que nos muestra Pablo por revelación de Dios. Recuerden que en 1 Corintios 12, 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Al estudiar esto, le estamos permitiendo, de una manera de decir, al apóstol Pablo, a nuestro querido hermano Pablo, que nos lleve de la mano a conocer este amor de Dios del cual él habla y que colocó, Dios le dijo, bueno, de una manera, se colocó en el medio entre el 12 y el 14. Parece matemáticamente lógico y lo es. Pero qué bueno que lo hayan dividido de esta manera y que coincidentemente estos 13 versículos que forman 1 Corintios 13 lo han hecho un capítulo. Así que hasta es práctico para estudiarlo. Un camino es por donde uno transita. Este uso de camino es indicativo de andar de cierta manera. Es señalar determinada conducta. Nosotros deseamos y procuramos tener la conducta del amor de Dios en todas las cosas que hagamos. Digo procuramos porque eso es más honesto que decir que siempre lo hacemos. Habrá ocasiones que cada tanto, bueno, uno no lo hace, pero nuestro empeño es en hacerlo todas las veces. Dios quiere que procuremos los dones mejores, los que sean necesarios para la edificación de las iglesias en la casa. Porque si te edificás vos, se edifica de alguna manera la iglesia en tu casa y de alguna manera se edifica la iglesia del cuerpo de Cristo. La manera provechosa de procurarlos es la que nosotros estamos aprendiendo en este capítulo 13. Necesitamos incorporar en nuestras vidas los modos del amor de Dios, que son justamente las virtudes que nosotros estamos estudiando. Los primeros tres versículos que hemos leído en el día de ayer, y ahora los repetiremos, los primeros tres versículos de 1 Corintios 13, si lo pensás de esta manera, cuando los estudias, son una unidad esos tres versículos. Y nos muestran la importancia que tiene manifestar el don de Espíritu Santo según los términos del amor de Dios. Este es el primero, recuerdan que habíamos visto que había dos sectores yo, del 1 al 3 y el 11 y el 12, que eran donde Pablo hablaba en primera persona. Bien, 1 Corintios 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, miren cómo lo compara, qué es lo que dice, si no tiene amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice el texto. Vamos a ir a cada uno, no se preocupen, pero esto es, tenemos que ponernos en el contexto para luego ver cada parte en particular. El 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dice ahí, si yo hablase lenguas humánicas y angelas, tenemos que modificar el texto así yo quedo bien acá, humanas y angélicas, y no tengo amor. Eso es una información valiosísima. Nos está diciendo cuáles son los tipos veraces, los tipos verdaderos, ciertos de las lenguas, humanas o angélicas. Esos son los tipos genuinos de las lenguas, humanas y angélicas. Recuerden, no vayan, pero recuerden que es, cada tanto va, echaremos mano de 1 Corintios 12, de 1 Corintios 14, porque nos movemos dentro del contexto. En 1 Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Porque acá está definiendo esos dos tipos de lenguas que pueden ser. No habla a los hombres, sino a Dios, dice 1 Corintios 14, 2. De eso estamos hablando. Vayan igual a 1 Corintios 14, porque ahora vamos a leer otro versículo. Nuestro querido apóstol recibió la revelación de esta epístola. Además, dice la palabra de Dios, lo leeremos en un segundo, que él hablaba mucho en lenguas, así que sabía muy bien de lo que él estaba hablando. Y aunque, digamos, sí, por supuesto que sabía, ustedes dirán, claro, Eduardo, él sabía, claro que sabía. Y además estaba recibiendo revelación. 1 Corintios 14, 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos los corintios. El vosotros es el pronombre que reemplaza a los corintios. Él hablaba en lenguas, dice acá, y yo creo porque es la palabra de Dios, Dios quiso que esto fuera revelado, que él hablaba en lenguas más que los corintios. Así que si él tiene alguna recomendación acerca de las lenguas, humanas o angélicas, yo le voy a prestar atención, porque este era un hombre que sabía de lo que hablaba, más allá de que, lógicamente, esto es revelación de Dios. Gracias. Volvamos a 1 Corintios 13, por favor, estaremos un rato en el versículo 1. Así que si no van o estamos en algún otro lugar, no se preocupen, porque lo vamos a reiterar en varias ocasiones en esta noche. 1 Corintios 13, en el versículo 1. Recuerden, al decir humanas y angélicas, uno puede recordar el día de Pentecostés, las lenguas que ellos hablaron, que eran humanas o angélicas. Si piensan en el registro dice que hubo gente que entendió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eran las lenguas? Eran humanas y no necesitaron ser interpretadas porque la gente lo entendió. Probablemente, no lo sé, ¿está bien? No lo sé, pero probablemente ellos los que hablaron de los 12, recuerden que había partos, medos, elamitas, habitantes de la Mesopotamia, más allá del Ponto y Capadocia, ¿se acuerdan? Vaya a saber cuántas personas había ahí, cuántos idiomas estaban, o lenguajes estaban representados, y todos se entendieron. Sin embargo, reconocieron que ellos eran galileos, probablemente estaban hablando con un acento, lógicamente galileo, porque ellos eran de Galilea, ¿verdad? Y los otros reconocían que lo que estos hablaban eran las maravillas de Dios y lo hacían en un acento que ellos reconocían. Lo que se decía y el acento, ¿está bien? Bueno, esas son lenguas humanas. Y este caso singular de Pentecostés no hizo falta interpretación, lógicamente, porque los otros entendían. No dice nada de que los que lo hablaban entendían lo que decían, la verdad. Bien, si yo hablase 13.1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí la palabra, el nexo y, cuando dice humanas y angélicas y no tengo amor, ese y proviene de un vocablo griego que es de, que no nos confunda, es como escribían los griegos. Y puede ser traducido como como y, o puede ser traducido como pero. ¿Está bien? Nuestro querido Casiodoro de Reina decidió traducirlo como y, en lugar de traducirlo como pero. Bien, hago esta aclaración porque les digo es muy importante, porque estamos en un sector de 1 Corintios 13 que hace un énfasis, si me permiten por un segundo, desmedido, es hiperbólico, la forma en que se expresa para manifestar, Dios quiere que entendamos la magnificencia que tiene su amor en la operación de las manifestaciones. Entonces no es que denigra las otras cosas, pero quiere hacer un énfasis muy grande en el amor de Dios. Bien. Entonces, este vocablo y, que proviene del griego de, esta partícula de, según un estudioso, dice que es una partícula primaria, adversativa o continuativa. Lo tengo que leer para no equivocarme. aún leyendo me equivoco, así que imagínate. Es adversativa, o sea que pone en adversidad una cláusula con la siguiente, o continuativa, une una cláusula con la siguiente. Acá, Casiodoro decidió ponerla como continuativa. El que habla en lenguas y no tengo amor, si hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es continuativa. Ven, continúa porque dice y. Bien. Pero hay otros que la han traducido como pero o más. Ahora quiero que veamos qué significaría y por qué hay tanta explicación acerca de esta partícula tan chiquitita. Hay otras versiones que tradujeron, también como lo hizo la nuestra, Casiodoro de Reina, y no tengo amor, pero otras la tradujeron más no tengo amor o pero no tengo amor. Es decir, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿ven que levanta la importancia del amor al hablar en lenguas? ¿Lo ven? Que, de nuevo, todo nuestro amor y respeto y agradecimiento al señor Casiodoro de Reina, que ha hecho una obra maravillosa. Pero cuando si la tradujéramos a esa partícula de como pero en lugar de y, hace un énfasis todavía más marcado en un sector que Dios hace un énfasis marcado acerca del amor con respecto a las otras cosas. Bien. La palabra de Dios dice claramente que el amor agape nos fue derramado al momento en que Dios nos hizo hijos suyos, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se acuerdan que empezamos ayer con Romanos 5:5, que nos fue, explica que fue derramado mediante el Espíritu Santo? Bien. Ahora, a Pablo también le había sido derramado el amor por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que 1 Corintios 13:1 dice, si no tengo amor? Claro que él tenía amor. Le había sido derramado igual que nos fue derramado a nosotros. Dios nos lo derramó por gracia y a Pablo se lo derramó por gracia y lo recibimos al momento en que Dios nos hace hijos suyos. Todos los hijos de Dios tenemos este tipo divino de amor. Significa que dependía de Pablo hablar en lenguas demostrando y ejerciendo ese amor que le fue dado. No es que no lo tuviera, pero como habíamos dicho ayer, puede uno tenerlo y jamás ejercerlo, jamás manifestarlo. Tener ese amor que recibimos de gracia no significa que lo manifestaremos. No tengo amor aparece una vez en cada uno de los tres versículos de apertura de 1 Corintios 13. Evidentemente, Dios quiere que esto tampoco sea ignorado para que las manifestaciones del Espíritu Santo sean hechas según los términos de su amor. Cuando esas manifestaciones del Espíritu, me refiero a las nueve, no son operadas en amor, hay mucho que se pierde. De otro modo, no habría razón para hacer este énfasis tan singular en el amor, colocando todo un capítulo para que entendamos cuál es el modo en el que debemos operarlas. Recordemos que el 13 es central al bloque que componen 12, 13 y 14. Entonces, pero hay una cosa, sí, hay una cosa que entender bien. Esta no es una competencia entre el amor de Dios y las manifestaciones del Espíritu. Pero el amor debe tener preeminencia. No es que tengamos que elegir lo uno o lo otro. Tenemos que elegir lo uno y lo otro. O más bien, lo uno, las manifestaciones, según los términos del otro, el amor. Las dos cosas en conjunción. Muy bien. Vamos a ver el metal que resuena, la olla que se nos cae, el metal que resuena. La palabra griega para metal es usada 5 veces en el Nuevo Testamento y es traducida, además de metal, como cobre o también dinero. Por su parte, la palabra resuena es usada 2 veces, una aquí en 1 Corintios 13:1 y la otra en Lucas 21-25, que no hace falta que vayamos, pero por supuesto está disponible para cuando uno lo estudia tranquilo en su casa, este tema, refiriéndose al bramido del mar y de las olas. Los comentarios acerca de a qué se refiere, diciéndome tal que resuena, son realmente muy diversos. No hay una conclusión que sea parecida entre los estudiosos del tema. Algunos dicen que se estaría refiriendo a unos dispositivos de bronce utilizados para amplificar la voz de los actores en una obra de teatro. Otros dicen que se refiere a las trompetas utilizadas en Roma. En todo caso, cualquiera sea el dispositivo al que se refiera, si es un metal y es golpeado, seguro que va a resonar, ¿no? Pero no necesariamente va a dar un sonido que tenga algún sentido musical, armonioso o bello. En griego, la expresión completa podría ser traducida como cobre de ecos. Así sería literalmente, y realmente tampoco entenderíamos, ¿no? Cobre de ecos. La Companion Bible dice que este es un sonido onomatopéyico. ¿Saben lo que es un sonido onomatopéyico? ¡Pum! Ese es un sonido. ¿Por qué? Porque representa un ruido, ¡Pum! ¡Bang! Eso es lo que dice Bullinger. Entonces el apóstol estaría apuntando a un sonido sin demasiado o sin ningún sentido, un ruido. Vamos a címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1, siempre estamos ahí. Hay un número de versiones que han traducido de igual manera, címbalo que retiñe, pero otras lo han traducido como platillo que hace ruido o que resuena. Címbalo no es como nuestros címbalos, ¿está bien? Estos címbalos nuestros suenan bien. De los que estamos hablando acá es como, de nuevo, como si se cayeran dos o tres ollas. Platillo que hace ruido o que resuena, címbalo estruendoso o estrepitoso, campanilla que repica, y también lo han traducido como golpear de platillos. Hay un diccionario que con respecto a címbalo, que en griego es cumbalón, así es en griego, dice que recibía este nombre de una forma que tenía de un cuenco hueco, una taza, y era hecho de bronce, golpeándose dos entre sí para producir sonido. Imagínense, es como que yo me pusiera ahí en el teclado a tratar de interpretar algo. Eso sería realmente címbalo que retiñe juntamente con metal que resuena. No tendría gran sentido, pero lo ponemos ahí a Roberto y todos estamos contentos con escucharlo a él y no conmigo, ¿verdad? Esa es la diferencia, es lo que quiere decir un sonido sin sentido, sin belleza, sin composición. Marcos 5, por favor. Retiñe en el Nuevo Testamento es usado solamente en este versículo y en Marcos 5, que es a donde quiero que vayamos, cuando el Señor se enteró de que la hija del principal de la sinagoga había muerto. Quizás ustedes recuerden ese pasaje. Bien. Ya les dije que címbalo es la palabra griega cúmbalón, y retiñe es la palabra griega alalazo. Así es, alalazo. Entonces se los voy a leer reemplazando la palabra castellana con la griega para ver si nos da un mejor entendimiento. Entonces Marcos 5, versículo 38, dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y alalazo mucho. ¿Ven? Esta es una de las formas en las que se usa en el Antiguo Testamento. Ahora bien, finalmente lo que el apóstol buscó describir es que hablar en lenguas sin amor es como un címbalo que es golpeado sin sentido musical. Hace ruido, pero sin el efecto melódico deseado. La comparación es entre el choque sin sentido del metal y la música bien interpretada. Címbalo que retiñe es solamente ruido, nada más. Esto ilustra y esto señala la importancia de llevar adelante los asuntos espirituales en amor. Pasamos al versículo 2 y al 3. Vamos a leerlos en primer lugar y luego los vamos desmenuzando para entenderlos un poquito mejor. Primera Corintios 13, empezando en el 2, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Bueno, profecía, entendimiento de los misterios, toda ciencia, toda la fe, son presentados como irrelevantes si están separados del amor de Dios. Pablo continúa dirigiendo nuestra atención al amor. Por eso dije que este es un pasaje hiperbólico. Está lleno de exageración para mostrarnos a nosotros la importancia que tiene el amor en nuestras vidas. Tener toda la fe como para trasladar los montes sería algo maravilloso para el lector apresurado. Aún así, el énfasis es en el amor, no en el mover los montes. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras versiones de la Biblia, la expresión de nada me sirve fue traducida de maneras similares. Por ejemplo, nada gano con eso, de nada absolutamente me aprovecharía, etc. Así que definitivamente nosotros estamos aprendiendo en este sector de Primera de Corintios que para tener el total provecho de la operación de las manifestaciones es necesario operarlas en amor. Algo se pierde cuando no hacemos las cosas en amor. La verdad, todas las cosas dan algo, de alguna manera u otra. No es que una silla es un ser animado para nada, o una planta, o una pared. Pero todas las cosas dan algo. Y hay una diferencia entre hacer cualquier cosa, una silla o una pared, con amor o sin amor, o que no te importe. Siempre hay una diferencia. Y la verdad, si uno es detallista y mira con cuidado, con dedicación, uno se da cuenta si un trabajo fue hecho con amor. Ahora, ¿vieron que dice nada soy? ¿No les suena medio raro también? Porque sí somos algo. No podemos no ser nada. Somos hijos de Dios. ¿Cómo que nada soy? Pero en la obvia exageración nos muestra la importancia que tiene el amor como asunto espiritual, central y fundamental. Habíamos leído el 3, vamos a repasar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bien. Definitivamente vamos aprendiendo esto, la importancia que le está dando el apóstol, por supuesto, le está dando Dios para que el apóstol nos escriba a nosotros y nosotros entendamos. De nada me sirve es otra exageración, de algo te sirve, por supuesto, pero al decirlo así, llama nuestra atención. Es una exageración. Y el punto no es que vayamos a estar en la situación de tener que repartir nuestros bienes ni entregar nuestro cuerpo para ser quemado. Lo exaltado aquí es que cualquier cosa, aún extremas y prácticamente imposibles, como estas dos que están descritas aquí, sin amor nada me sirven, es decir, son sin provecho. En otras palabras, toda acción, por dramática que se presente, si es hecha fuera del amor de Dios, no tiene provecho. La verdadera medida no es la entrega en sacrificio en sí misma, sino el amor con el cual es hecha dicha entrega. Algunos cristianos creen que la vida de servicio es de sacrificio, y la verdad, no están enteramente en un error. La verdad que no, porque sí. Sacrificar tiempo, dinero, vida a causa de Jesús o alguna entrega o sacrificio de nuestra parte puede ser importante, por supuesto, y necesario, ninguna duda, pero sin amor agape de nada me sirve. Cada cosa descrita en este sector de la Biblia, en estos tres primeros versículos, son buenas cosas, son cosas deseables. Las lenguas son buenas, también la profecía, el conocimiento y la fe son cosas muy necesarias, como también lo es el sacrificio. Pero el amor es tan valioso, tan importante, que cualquier cosa buena o deseable pierde valor si no cuenta con él. Nosotros queremos hacer estas cosas deseables y necesarias, como por ejemplo, operar las manifestaciones. Hoy hemos tenido el gusto de hacerlo, pero también durante nuestro día a día, de manera cotidiana, todos los días nosotros nos empeñamos para hablar mucho en lenguas, en nuestra vida privada de oración, ¿no es cierto? Es una manifestación de que, digamos, no sé, está más a mano que las otras. Yo la opero cuando quiero, yo la ejerzo cuando quiero. Entonces, y que tenemos que querer hacerlo mucho, como decía el apóstol Pablo. Pero además, tener el mayor, queremos también tener el mayor provecho posible. Al estudiar este tema, observamos que las características presentadas en 1 Corintios 13 se muestran como si fueran un racimo de uvas. Son un conjunto. El racimo es el amor de Dios y cada uva es cada una de las virtudes que dan cuenta de que tenemos ese amor, de que ese amor es evidenciado por nuestra conducta. Efesios 5, por favor. Creo que ayer anduvimos por acá, por este barrio. Estas características que estamos estudiando son acciones humanas de mente renovada que son usadas aquí para que entendamos la grandeza de este amor. ¿El originador de este amor quién es? Dios, es de Él, recuerden, Él es amor. Él es el originador del amor y además Él nos lo derramó al momento de hacernos sus hijos. Somos llamados a imitar su conducta que fue también la de nuestro Señor. Efesios 5, versículo 1, repetido para nosotros, es bueno que lo leamos hasta que un día lo creamos, para correr el riesgo de creerlo. Efesios 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Saben qué olor fragante significa? Que la ofrenda fue aceptada por Dios. Bueno, la ofrenda que hizo nuestro querido Señor fue aceptada por nuestro querido Padre Celestial. Volvemos, por favor, a 1 Corintios 13. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo imitó a su Padre en el dar, imitó cada virtud del amor de nuestro Padre, al punto de entregarse por nosotros. Cada uva del racimo es maravillosa, pero cuando son apreciadas en su conjunto, muestran la belleza virtuosa de ese amor sublime que emana de nuestro Padre y que es necesario que nosotros manifestemos en favor de nuestros hermanos y en favor del mundo en el que vivimos. 1 Corintios 13, versículo 3. Vamos a trabajar un ratito ahí en ese versículo. Lo vamos a volver a leer para tenerlo bien presente. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bien, vamos a la primera cláusula. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Bien, la palabra pobres no aparece en la mayoría de los textos griegos. En todo caso, la verdad, esté o no esté pobres, diga o no diga pobres, si repartiese todos mis bienes para dar de comer, en cualquier caso es un caso hipotético. Aquí simplemente confronta esa hipotética y exagerada situación con no tener amor. Estos versículos marcan que Pablo, al hacer estas cosas necesarias y beneficiosas como tener profecía, entender misterios, tener toda la fe, etcétera, si las hiciéramos, digamos, de manera mecánica, sin amor, concluyen que nada soy o de nada me sirve. ¿Lo ven? No es que nada soy, ¿no? Sí, claro que somos algo. No es que nada te sirve, pero lo exagera para que entendamos la importancia de que haya amor en cada cosa que nosotros hagamos y particularmente con las manifestaciones. El amor es imprescindible para el máximo provecho. Estas acciones o las que sean que estas representan no deben ser hechas de manera superficial, como si solo se estuviera cumpliendo con una formalidad o de una manera mecánica. Lo mismo pasa con la siguiente cláusula: si entregase mi cuerpo para ser quemado. También es hipotético y señala algo que, aunque ficticio, significaría un gran sacrificio. Son versículos para causar impacto en nuestra mente cuando las leemos. Realmente, cuando las leíste, ¿qué te pasó cuando leíste "nada soy"? Yo decía, yo no soy nada. Todos nosotros somos hijos de Dios, no podemos decir que somos nada. Al contrario, somos todo para nuestro Padre. 1 Corintios 12:7, por favor. Dice, 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿con qué propósito? Muy bien, tenemos que entender y tenemos que creer que verdaderamente es eso para provecho. Todas ellas son para provecho, y para que haya el máximo provecho posible, deben ser operadas en amor. Cada vez que se hace algo, lo que sea, además de la operación de las manifestaciones, fuera del amor de Dios, siempre hay una pérdida en el provecho. Estas virtudes que estamos estudiando y las siguientes que estudiaremos a partir del versículo 4 son palabras de acción. Son palabras de acción. No son conceptos filosóficos o ideales. Pablo no escribió acerca de cómo se siente el amor agape, sino de cómo se ve en acción. El verdadero amor siempre se demuestra por sus acciones. Hasta aquí nos puso el apóstol frente a la majestuosidad del amor de Dios. Nos lo presentó como quien presenta un espectáculo natural que impresiona y emociona. Lo hizo al referirse a sí mismo como que sin este amor es como el ruido de una olla que cae al piso o que nada es y que de nada sirve. En estas exageraciones muestra la imperiosa necesidad de que manifestemos el esplendoroso amor del Padre, que no tiene comparación alguna. Ya estamos listos para aprender las características o las virtudes individuales que Dios y nuestro Señor esperan y que el mundo necesita que manifestemos. Eso haremos en lo que continúa en la clase. Eso es lo que estamos haciendo ahora, más en las próximas enseñanzas de esta clase. Por ahora, hasta aquí llegamos. Así que gracias, Dios, por tu amor, por poderlo manifestar entre nosotros, por enseñarnos cuando no lo estamos haciendo, para mejorar en nuestro hacerlo, para amarnos los unos a los otros y ejercer este amor entre todos nosotros y al mundo que tanto necesita nuestro amor. El mundo necesita nuestro amor. El mundo es inmundo, el mundo es un muerterráneo donde nosotros vivimos y tenemos que llevarle a la gente una muestra de este amor que vos tenés por la humanidad y por nosotros. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias.